El estado mental invitó a conversar a Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, y José María Lasalle, actual secretario de Estado de Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El encuentro se produjo el mismo día de la proclamación de Felipe VI, a cuya ceremonia y posterior recepción habían asistido pocas horas antes. La conversación, que se centró en los acontecimientos de aquel día y también de los días previos, fue moderada por Borja Casani, editor ejecutivo de El Estado Mental.
Habréis tenido una experiencia personal, digamos, lo habréis visto de alguna manera individual, Enric.
Bueno, llevo algunas horas ya dándole vueltas. Yo diría que yo tengo la sensación de haber vivido una situación en cómo se podría organizar en tres planos. Alfonsinismo, toda la escenografía oficial que se ha organizado en el centro de Madrid, básicamente, muy, digamos, un alfonsinismo municipal, ¿no? Unas banderas españolas muy reiteradas y en algunos casos muy exageradas. Luego, la propia configuración y decoración y atmósfera del Congreso y la propia personalidad del presidente del Congreso. Luego ha habido una tensión con el mundo de la transición, ¿no? Porque en definitiva hoy lo que se trataba era se pasaba página, ¿no?, en buena medida de la transición. La ausencia del rey, pero una ausencia en presencia, ¿no? Y luego el discurso del nuevo rey intentando una nueva caligrafía, yo diría yo, con palabras y con expresiones que buscan con claridad una conexión con las nuevas generaciones, con su generación, pero yo diría también incluso con las más jóvenes, que la buscan a partir de una corrección formal, es decir, sin poder hacer ninguna transgresión, y andando con pies de plomo con el pasado y con la propia Constitución, que dice que el rey ha de seguir, no puede apartarse de alguna manera, no lo dice así, pero se interpreta así, no puede apartarse de la línea política del gobierno, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, yo creo que él ha intentado tejer, construir su propio mensaje. Yo creo que lo ha hecho con eficacia, quizá le ha faltado desinhibición, pero eso me parece que forma parte también de la propia situación, o sea, que exigirle encima desinhibición hoy me parece que era pedir demasiado. Lo ha resuelto, yo diría, con eficacia formal y con eficacia de contenidos. No ha sido un discurso, creo que, llamado a golpear las conciencias, hay que leérselo con atención y con voluntad de comprender, pero marca un horizonte. Y hay algunas cosas, luego podemos hablar de ello, que yo en la tribuna del Congreso, aunque hoy no había tribuna, había sido sustituida por un gran entarimado, no las había oído nunca.
José María.
Pues yo, la verdad es que todavía estoy digiriendo las impresiones. Yo todavía no he sido capaz de conceptualizar de una manera decantada el cúmulo de impresiones que se han ido produciendo a lo largo del día. Tú has hablado de un momento cero y es verdad que yo también tengo la sensación de que hemos rebasado una línea, ¿no? Se ha producido una especie de rebasamiento inconsciente de una línea que deja atrás claramente el siglo XX, que establece una especie de conexión, lo ha dicho Enric, de una manera muy inteligente, con el siglo XIX a través de esa visión alfonsina, que a mí me ha evocado, mientras estaba siguiendo la proclamación en directo, la urgencia de tener la paleta pictórica de Joaquín Sorolla para tratar de reflejar el juramento de Alfonso XIII. Y la verdad es que todas esas impresiones están ahí, están a la espera de ser decantadas. El día de hoy es un día, creo que para todos, especial, con una cierta indiferencia en el ambiente, con pulsiones de vivencia muy intensa, muy localizadas, con una geografía muy especial desde el punto de vista de las vivencias y de la propia geografía urbana que ha reproducido esas vivencias colectivas. Y me quedo con la idea de que estamos rebasando una línea, fijando un horizonte que no sabemos todavía a ciencia cierta cuál ha de ser, pero que claramente es el horizonte de un siglo nuevo. Estamos ya en el siglo XXI. La insistencia del príncipe ya rey en hablar de una nueva generación como protagonista de los cambios que estamos viviendo y que están asociados de alguna manera a la pieza más elevada de la arquitectura institucional del país, pues ponen de manifiesto que hay una especie de hoja de ruta, no sé si muy bien trazada y con absoluta precisión, de una manera planificada, pero que hay una hoja de ruta que él ha identificado a través de un relato que es una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y eso en sí mismo ya tiene, creo, un valor escénico que requeriría la paleta de un buen pintor que, como Joaquín Sorolla, fuera capaz de reflejar esas impresiones que yo tengo en la cabeza. Me parece que he vivido algo especial. No sé cuál va a ser la decantación de ese elemento especial. Espero que no sea un apocalipsis feliz como el que se describía a principios del siglo XX en la Viena finisecular y que sea otra realidad, pero hemos vivido un momento muy feliz, especialmente feliz. Feliz en el sentido clásico del término.
Pero internamente, por los presentes, ¿crees? ¿Lo habéis sentido como tal?
Yo la impresión que tengo es de haber vivido un momento interesante. Vamos a ver, yo creo que a partir de hoy es evidente de que hay algo nuevo, o sea, hay una voluntad de... La propia expresión que él ha reiterado dos veces, la monarquía renovada, es decir, afirmar la monarquía renovada, quiere decir que la monarquía está en un grado u otro oxidada. En un tiempo nuevo... Se puede entender de muchas maneras, esto es casi el lenguaje, entre el lenguaje del PSOE y el lenguaje de la Iglesia, esto es un tiempo nuevo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, la voluntad de que haya una época con un orden más justo, que yo creo que este es un punto de confluencia de mucha gente hoy en España, ¿no? Hay de haber algo que nos conduzca a una situación nueva y más justa, ¿no? Y en este sentido, pues eso es una doble afirmación importante, creo, importante, y que sugiere efectivamente la posibilidad de nuevos relatos. Yo creo que aquí lo que se plantea en términos políticos es lo siguiente, es decir, hasta qué punto el rey es, claro, el rey a ahora nos vivimos una paradoja muy, muy particular, que hay una cierta demanda al rey, oiga, ayude a arreglar un poco esto, ¿no? Claro, cuando en el 75 lo que el discurso era la petición a la inversa, o sea, usted reine, pero deje que los partidos sean los que dirijan la situación. Ahora es como casi como si se invirtiese, con un problema, y que no es menor, que es que la Constitución no autoriza al rey a gobernar. Y hoy la cuestión es cuáles son los márgenes reales del rey para cumplir un poco con este requerimiento que una parte importante de la sociedad le hace y que él acepta con su discurso. ¿Cuáles son los? Es un margen que se reduce al terreno de lo simbólico, de los gestos, de las palabras, que él ha insistido en ello, porque hay un momento que dice la monarquía... Muy bien, el catálogo constitucional es este, pero la monarquía tiene funciones que van más allá, que es la de interpretar el momento. Es, por tanto, el rey intérprete, ¿eh? Cuidado, aquí aparece el rey intérprete. Esto es muy interesante. Nos coloca ante una posible dimensión nueva de la dialéctica política. La cuestión, y lo dejo en puntos suspensivos, es si el actual gobierno está preparado para un rey intérprete.
El actual gobierno.
No sé. No, vamos a ver, hemos venido en calidad de
estamos
amigos.
Estamos como amigos y vamos a seguir como tales porque en efecto lo somos. Vamos a ver, yo, tú has insistido en la idea de una monarquía renovada y es el rey ha insistido en ese aspecto, creo que lo ha mencionado dos veces, buscando también de alguna manera la identificación de un titular que sintetizara el contenido del discurso pronunciado en el hemiciclo del Congreso. Y esa renovación nos la ha descrito. Nos ha citado en primer lugar la ejemplaridad. La idea de servicio público se basa en la ejemplaridad. Y la ejemplaridad en un terreno ético y personal que permita la construcción de una auctoritas que no es la potestas, por utilizar la vieja referencia clásica de la República Romana, ¿no? La auctoritas, es decir, la capacidad para interpelar ejemplarmente y que eso genere la sensación de un liderazgo no explícito, sino inconsciente, que opera como un reflejo de lo que idealmente el pueblo espera de quienes ejercen la función de gobernar. Por tanto, ejemplaridad. Hoy en día, además, la idea de ejemplaridad es un término bastante en desuso y que reivindican muchas personas, precisamente cuando hacen una crítica a una cierta depauperación del modelo institucional. En segundo lugar, lo has citado, es escuchar o interpretar la calle, es decir, establecer una comunicación con los flujos, las corrientes más subterráneas que fluyen cotidianamente en la calle, que la superficialidad de los acontecimientos y sobre todo la institucionalidad que recoge esa superficialidad no tiene capacidad de penetración o de interpretación. Y eso se ha puesto al servicio de una idea que ha sido la reivindicación de la monarquía parlamentaria. Es decir, la única institución que es capaz en el siglo XXI de articular realmente una combinación de sismógrafo emocional y apelación a un orden arbitral que permita eliminar tensiones colectivas que nos pudieran conducir a abismos que nadie deseamos, es la monarquía. Y para eso hace falta reunir los condicionantes que antes he mencionado. Y yo creo que ese es un dato que en términos políticos es extraordinariamente importante a la hora de fijar un horizonte de renovación colectiva como es el que ha apuntado el rey en su discurso. Y eso, evidentemente, implicaría, en la parte de desarrollo, entre comillas, por utilizar un lenguaje más gubernamental, reglamentario, de lo que la hoja de ruta del discurso de la corona nos ha planteado. Ahora todos tenemos una tarea, y es tratar de plasmar un proyecto colectivo renovado que encarna una corona que es muy consciente de cuál es su papel arbitral en una sociedad infinitamente más compleja que la que se encontró el padre del actual rey en el año 1975 a la hora de encontrar cauces de concordia colectiva.
Perdón un segundo, porque efectivamente he hablado de años de momento cero, pero un momento cero se llega desde algún grado positivo, previo o negativo, digamos, venimos de algún momento. O sea, esto ha sido una precipitación de acontecimientos. Hace exactamente 20 días no había pasado, ni se suponía ni se soñaba que esto pudiera ocurrir. Es decir, se ha producido alguna situación, digamos, de emergencia que ha producido un corrimiento a todo correr, porque esto está clarísimamente improvisado. O sea, es cierto que es aprovechable, es decir, que las circunstancias que propone el nuevo discurso, etcétera, etcétera, son aprovechables por la colectividad para profundizar sobre sus diferencias y sus semejanzas y para llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto es qué función cumple ahí la clase política. O sea, la clase política da la impresión, para ojos externos, digamos, que de pronto le calzan una transición a toda velocidad, es decir, en los próximos 15 días todo es del revés, digamos, o sea, vamos a hacer unas cosas que están así, no sé cómo, este señor se va a ir, el otro va a venir, en una noche le quitaremos, el otro le haremos tal, tendremos preparados efectivamente un discurso, es lo mínimo, digamos, de regeneración, puesto que realmente lo que flaquea es el sistema. Pero ¿cómo habéis notado a la clase política comportarse en ese aspecto? ¿No da la impresión de que la clase política, en el fondo, ocupa un lugar ahí como de secundario? Es decir, que dicen, bueno, pues vale, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo es el asunto?
Sí, yo creo que hay, aunque el relato oficial nos apunta a una decisión tomada en enero, que no niego que fuese así, lo que sí que parece es que la concreción de las fechas y de los momentos se produjo de una manera bastante rápida. Y bueno, y claramente resultado de una acumulación de factores en los cuales yo en primer lugar pondría evidentemente los estragos de la crisis económica y el desgaste objetivo del sistema institucional, que es algo que se lleva observando desde hace meses, no es nuevo de ahora. La situación de Cataluña, evidentemente, con un calendario en principio aparentemente un poco cerrado y muy concentrado en el próximo otoño. Y después yo creo que el propio resultado...
Aparentemente, perdón, paréntesis.
Sí, es un poco... Hay un calendario maya catalán, pero no sé si se va a cumplir, ¿no? En fin, luego ya hablaremos de esto. Y luego el resultado de las elecciones europeas, que da la impresión de que es un desencadenante, al menos en el momento de decir, oye, hay que hacerlo ya, ¿no? Es verdad que si uno observa el calendario político español, la ventana de oportunidad es el mes de junio, porque luego, efectivamente, en otoño están las cuestiones que se plantean en Cataluña, luego ya vienen los prolegómenos de las elecciones locales, luego vienen las elecciones generales, nos vamos a una nueva legislatura. Por lo tanto, si esta decisión estaba tomada o medio tomada, el único momento para hacerla posible, para ejecutarla, era ahora. Es más, en la medida que el resultado de las elecciones europeas coloca al PSOE en un estado de congreso extraordinario, también eso obligaba a hacerlo ahora, porque para evitar un solapamiento con el congreso extraordinario del PSOE, que tendrá lugar en la primera quincena de julio. Por lo tanto, yo creo que los factores que han conducido a esta situación, como ocurre muchas veces, son diversos, hay una concatenación y una cierta aceleración, y el desencadenante final creo que es el resultado de las elecciones europeas, que indica algo que ha cuajado en la sociedad. Es más, además, yo creo que lo que ha ocurrido es que la propia decisión del rey ha acelerado la percepción o sea, ha amplificado el mensaje de las elecciones europeas. Las elecciones europeas podían haber intentado ser leídas desde los partidos, desde un poco desde el sistema, para entendernos casi como una anécdota subida de tono, ¿eh? En cambio, la abdicación del rey le ha dado profundidad al mensaje que viene de los europeos. Es decir, señores, de alguna manera el sistema está en jaque, y tanto es así que el rey abdica. Aunque luego, cuando los historiadores hagan su crónica, dirán, no, esto está certificado que ya estaba decidido. Ahora, lo que está claro en términos de la dialéctica política y de la percepción de la sociedad, de los acontecimientos, es una abdicación de un rey 8 días después de unas elecciones, da potencia a la fotografía electoral.
La abdicación yo creo que es efectivamente un acontecimiento simbólico, supone en el terreno de los hechos un fin de ciclo y supone de alguna manera la constatación de un agotamiento de un reinado de 40 años, lo cual significa casi generacionalmente 3 generaciones que confluyen en un periodo en el que se produce una necesidad, como planteaba Polibio, de regeneración de tejidos que el transcurso del tiempo van de alguna manera necrosando y que van de alguna manera debilitando en la fortaleza con la que originalmente fueron creados, o en este caso por la arquitectura política, diseñados. Y en ese sentido yo creo que la abdicación ha tenido evidentemente una enorme fuerza simbólica que ha explicado un agotamiento, insisto, del reinado. Pero aquí también, como decía el maestro de Ortega Diltey, la vida es una extraña combinación de azar, destino y carácter. Y aquí, evidentemente, ha habido una serie de circunstancias en el periodo final del reinado de Juan Carlos I que han acelerado ese proceso de transformación que la propia dinámica de los acontecimientos llevaba consigo. Nosotros no somos una monarquía como la británica, que ya no tiene que demostrar su continuidad porque forma parte del paisanaje o de la psicología colectiva del país. Y la monarquía, como forma de gobierno, y nuestra propia democracia tiene todavía que seguir revisitándose para acreditar que está apegada a los hechos cotidianos de nuestra realidad. Y yo creo que eso es lo que ha supuesto la constatación de la abdicación. E insisto, pone en evidencia que por delante y después de la constatación, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una cierta conexión inconsciente emocional entre lo que representan las elecciones europeas y la abdicación, hay una tarea colectiva de intentar volver a resituar la sincronía entre las instituciones y el sentimiento colectivo. Y hay una ventana de oportunidad. Y eso yo creo que es una responsabilidad que... A mí no me gusta utilizar la expresión clase política, como tampoco me gusta utilizarla. Creo que es una responsabilidad colectiva que tienen que encabezar los propios políticos.
Quisiera hacer una postilla sobre esto. En realidad, esto lo que nos explica es que la situación de España en el concierto europeo sigue presentando una singularidad. Todos los países europeos, según como los observes, son singulares respecto a los demás, ¿no? Pero nosotros también tenemos aquí este Alain Ming, este empresario francés, un hombre de la nomenclatura francesa, ¿no? Amigo, fue asesor de Mitterrand, creo. Hace unos meses, en tono un poco, casi un poco enfadado, ¿no? Es decir, no acabo de entender cómo ustedes, los españoles, cada X tiempo se han de replantear. Cuando tienen una sacudida interna, se lo replantean todo. Y eso, si lo miras con atención, es un poco así. Porque la República Francesa, la última vez se la replanteó de Gaulle y ya no se la han vuelto a replantear más, ¿no? Lo cual no quiere decir que se la tengan que replantear en un futuro, porque no es que la situación de Francia sea en estos momentos una balsa de aceite, ¿no? Italia, que aparentemente es una cosa tan extraordinariamente movida, la Constitución del 48 está allí y bueno, y han cambiado, en fin, unas comas, han puesto unas comas nuevas, ¿eh? Pero no han cambiado nada y todo parece que se esté cambiando y removiendo constantemente y en cambio aquí cuando estos mecanismos que señalabas tú, ¿no?, de conexión entre el poder, los distintos estamentos de poder y la sociedad entran en crisis, entonces surge esta, hay que removerlo todo, ¿no? Y esto yo creo que, imagina un país como Portugal, con la crisis económica tal como la están padeciendo, nadie plantea la reforma constitucional.
Bueno, en ese aspecto sí es un país, objetivamente, con tendencia al vanguardismo. Es decir, que cada 30 años se pone en vanguardia, inevitablemente, porque no sé, lo vive de una manera, las cosas con una intensidad o con una profundidad que hace que efectivamente la muerte de Franco nos permitiera en aquel tiempo cambiar de régimen mientras seguía existiendo Pompidou, digamos, o Andreotti, que eran los francos de sus pueblos, digamos, o sea, con evidentes diferencias, pero que eran formatos conservadores ultra cerrados, digamos, y que aquí, sin embargo, permitía la situación pegar un cambiazo de forma de vida, de forma de pensar, de cambio, digamos, de olvidar el pasado, etcétera, etcétera, que hace que este país efectivamente en este momento vuelva a estar en vanguardia en cuanto a la posibilidad de efectivamente encontrar una salida organizada al... ¿Lo veis así? La posibilidad de que cada cierto tiempo tengamos esa oportunidad.
Estamos celebrando el centenario del nacimiento de Julián Marías. Ayer en la Biblioteca Nacional se llevó a cabo un homenaje a su figura. Y escribió hace ya unos cuantos años un libro que es La España inteligible, un esfuerzo por tratar de, a través del racionalismo ortegiano, interpretar la historia de España. Yo no sé si la historia de España es inteligible, pero sí es verdad que María, siguiendo a Ortega, se plantea una reflexión sobre el carácter futurizo de España. Es decir, España se identifica como proyecto siempre. Siempre estamos tratando de reinventar el proyecto. Hay una parte de nosotros que no acaba de acolmatarse completamente. Y esa falta de acolmatamiento, de llenar claramente lo que queremos ser, genera una pulsión indeseada y al mismo tiempo deseada. No es curioso, que un país como España y una lengua como la nuestra haya generado la expresión ilusión, que no existe en ninguna otra lengua, ese elemento de ilusión ilusorio. Es decir, el español necesita reinventarse. Y generacionalmente hay una pulsión por reinterpretar de alguna manera nuestra sincronía con el tiempo. Y a diferencia de otros países europeos, que son más profundamente conservadores que el español, aunque eso es lo que ha generado también una corriente reaccionaria mucho más profunda en España que en otros países europeos, por el miedo que algunos sienten muchas veces a ver cómo esta pulsión sincronizadora con el tiempo opera con demasiados cambios, es un pueblo, insisto, profundamente deseoso de futurizarse, por utilizar este neologismo de Marías que está reconocido en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, como país futurizo, es un país que está permanentemente replanteándose y a dónde queremos ir. A diferencia de lo que le sucede a otros pueblos europeos, a otras naciones. Y a mí me parece que esta es una clave interpretativa idónea para entender el momento que estamos viviendo. Es decir, hay una sensación de que la transición se ha agotado, de que las urgencias, las emergencias, las necesidades que existían después de la muerte de Franco y el fin de la dictadura implican ahora, 40 años después, una necesidad de afrontar otros retos, otras necesidades. ¿Cuál es nuestro papel dentro de Europa? ¿Cómo queremos estar en Europa? Y es curioso que el rey ha hecho hoy en su discurso una especial dedicación en el mismo a la reflexión sobre Europa, pero no ha evitado las claves mediterráneas y árabes, pero al mismo tiempo la clave iberoamericana. Es decir, nosotros no somos belgas, y perdón por recurrir al caso de Bélgica, un país atrapado en una geografía muy concreta y con una complejidad muy definida y que solamente puede a lo mejor tener sentido en lo que hoy es la Unión Europea. España es un país mucho más complejo, con una dimensión mucho más rica, más poliédrica, con una geografía donde estamos a caballo entre una mediterraneidad, un carácter africano, pero al mismo tiempo europeo, y sin olvidar que nuestra pulsión más proyecticia desde un punto de vista, o proyectiva desde un punto de vista histórico, fue América. Y América Latina hoy es una dimensión fundamental para poder reinterpretarnos a nosotros mismos. Entonces, ese nivel de complejidad, entrado el siglo XXI, que es un mundo global, que es un mundo que está superando relatos de modernidad que cada vez notan más su agotamiento, le exige a España hacer un esfuerzo, creo, de estar de alguna manera en coherencia consigo mismo, que eso es algo que otros no necesitan, porque ya están cómodamente instalados en una coherencia que han encontrado hace mucho tiempo.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente España está siempre cabalgando como distintas, por su propia situación geográfica y por su propia geografía interna, su orografía, es decir, el interior, la costa, el centro, la periferia, el Mediterráneo, el Atlántico, la relación con América, la relación con Europa. Esto es verdad, y es un país, por lo tanto, que vive como en unas coordenadas que se van cruzando constantemente y que unas dominan más en un tiempo que en otro, etcétera, etcétera, conduce a eso que dices tú. Ahora, yo creo que en estos momentos hay un factor importante, y al menos yo creo que bajo la perspectiva de mi generación es necesario intentar entenderlo, que es el siguiente. Es decir, la generación más joven no ha sido tan mal educada como el tópico construido estos últimos años se ha querido hacer presentar. La idea de que, una de las, cosas no bien realizadas de la, en el periodo de democracia y ha sido la educación. En fin, yo no soy pedagogo ni experto en la materia y probablemente hay ahí lagunas y problemas, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el cambio del modelo educativo español se ha traducido en una ciudadanía que ahora ya empieza a ser mayoritaria en términos demográficos, con un alto nivel de civilidad, como este país no había conocido nunca en su historia. Y con un alto, y cuando digo civilidad quiero decir también de paciencia, que acompaña la civilidad. Y ahora esta generación, o generaciones, porque ya no es una sola generación, es más de una, ante la magnitud de los problemas que se están acumulando, lo que ha dicho ya, nosotros queremos tomar la palabra, porque ya parece que algo tenemos que decir, entre otras cosas porque está en juego nuestro porvenir, ¿no? Y eso es lo que está entrando en escena, ¿no? De una forma, no en un único programa político, además creo que serán programas políticos diversos e incluso contradictorios, e incluso puede que antagónicos entre sí, porque pueden acabar desarrollando ideas como muy distintas de lo que es necesario hacer en lo concreto en los próximos años, ¿no? Pero esto es lo que está entrando en escena. Y ahí va desde el 15M, desde Podemos, hasta los sectores del centro-derecha, del Partido Popular, que creo que existen, que están empezando a decir, oye, todo esto hay que hacerlo de una manera distinta.
Sí, yo ahí veo, desde fuera, digamos, o sea, como mero transmisor, veo que hay una percepción de la clase política como un obstáculo. O sea, vuelvo a decir lo de clase y lo de obstáculo. Es decir, una clase política que se ufana, se enorgullece de que no cuenta con ninguno de sus miembros que tuviera la suficiente altura moral como para ser presidente de la República. O sea, dicen, hombre, que elijan ustedes un monarca porque entre nosotros sería la hecatombe si tuvieran que elegir un presidente entre nosotros, que somos todos una banda terrorífica. O sea, es una cosa que lo repiten, o sea, se lo están diciendo a la gente, España no es factible porque no tendría ni siquiera un presidente con autoridad moral. Eso es una cosa terrorífica. No tenemos maestros, no tenemos, digamos, todo lo han destruido. En estos momentos se está produciendo una campaña para que las ilusiones de la gente, digamos, que pueden ser erróneas, pueden estar equivocadas, etcétera, sean en Badalona, o sean en Cádiz, o sean en Madrid, se tergiversen, se llenen un poco de mierda, digamos, o sea, pierden esa autoridad moral que la propia clase política reconoce no tener, es decir, porque nunca serían candidatos a presidente de la República, porque no reconocerían que estarían más cerca de la cárcel que de la presidencia. Entonces ahí hay un decalaje importante, digamos, un gran vacío, digamos, que no sé si estáis de acuerdo en que eso es un problema hoy día.
Vamos a ver. Yo no creo que la clase política sea realmente un obstáculo. Ya has mencionado la clase y yo no creo que los políticos funcionemos en términos de clase, porque para poder articular mecanismos de clase tendrían que darse en términos marxistas una clara conciencia de percepción de que se forma parte de una clase. Y por lo menos algunos no tenemos esa idea porque tratamos de mantener una conexión cotidiana con el elemento del que provenimos, que es el pueblo. Y en nuestro caso, en la mayoría de muchos de los que participamos de funciones de representación o, en mi caso, de gobierno, pues provenimos de una clase media que bueno, pues comparte muchos de esos elementos de civilidad, de paciencia, de tolerancia, de percepción generacional de que es necesario seguir afrontando siempre un esfuerzo de renovación cotidiana, de ejemplaridad, de servicio público, insisto, de categorías republicanas en su sentido clásico del término, que acreditan que este país, creo, que ha vivido una experiencia colectiva de transformación muy profunda, que rompen con tópicos del siglo XIX o de principios del siglo XX. Yo creo que este país ha experimentado, y comparto con Enric la idea que ponía sobre la mesa, una transformación muy profunda. No creo que la educación sea realmente un problema en este país, buena parte de nuestros egresados o licenciados universitarios que a veces no encuentran trabajo en España, lo encuentran en otros países y países con un alto nivel de competencia en términos educativos, pero sin embargo dentro de nuestro sistema profesional y dentro de nuestra organización y nuestra estructura del sistema de trabajo no encuentran el reconocimiento profesional a sus habilidades técnicas o su nivel de formación profesional. Y eso es algo que deberíamos ver porque hay probablemente elementos de conflicto generacional enquistados en la estructura laboral, en la propia organización del trabajo en nuestro país, que deberían ser más profundamente revisitados desde un punto de vista político y no tanto insistir en la educación como un problema, que probablemente lo sea, no lo sé. Yo soy profesor universitario y siempre encuentro curso tras curso el mismo grupo de personas que traen a sus espaldas ya las lecturas correctas, las películas que hay que ver, la poesía que hay que interiorizar, la percepción y la cosmovisión del mundo que es necesario tener para poder operar con unos ciertos rudimentos de normalidad y no dejarte en las esquinas de la realidad jirones de tu propia vida. Y eso, curiosamente, se da hoy de una manera muy plástica y de una manera muy cotidiana.
No, yo sobre la cuestión, yo comparto contigo, quizás en mi caso debe ser por yo vivir la transición siendo... A mí el problema que tengo es que la transición la pillé joven y ahora toda esta movida que tengo la sensación de que me pilla un poco demasiado mayor para los cánones que se están estableciendo, ¿no? Pero bueno, la clase política, este término aparece hace ya unos cuantos años, antes de la crisis, y aparece en la prensa en términos casi incluso un poco de compadreo con la política, ¿no? Bueno, sin ganas de ofender, pero con cierto deseo de describir más que de ofender, ¿no? Y hasta que esto muta en estos dos últimos años, hay un, a título anecdótico diré que la primera lanzamiento al mercado de la idea de la casta en términos de lo que se está hablando hoy es lo hacen los italianos, ¿eh? Un libro que tuvo mucho éxito en Italia, escrito por dos periodistas del Corriere della Sera, se titulaba La Casta y que era una descripción muy pormenorizada de los privilegios, digamos, del estamento político italiano, básicamente los parlamentarios, dos cámaras que suman mil parlamentarios, en fin, con unas prebendas que superan de largo, es el libro, superan de largo las de la clase política española. Luego todo esto ha ido evolucionando porque la crisis ha descarnado algunos aspectos importantes del funcionamiento del sistema, la complicidad de los partidos políticos con las cajas de ahorro. Este aspecto ha sido un punto muy, evidentemente muy crítico. Y al final pienso que lo que ha ocurrido es que, digamos, hay una necesidad, cuando hay una situación de crisis han de buscar los chivos expiatorios, es decir, alguien ha de cargar con la culpa y la clase política es, hay elementos, yo creo, de justos en esa crítica, pero a la vez hay otros que veo que salen un poco de rositas, ¿eh? Hay gente que ha tenido responsabilidades importantes en lo que ha ocurrido, de los que se habla menos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los banqueros, ¿no? Aquí hay todas las personas que desde su punto de vista profesional han realizado labores de prospectiva y de análisis que diría que, en fin, dan un poco que no parece que hayan sido muy acertadas, ¿no? Ahora, lo que sí pienso que ocurre también es que por primera vez desde el 77 reaparece en España el antagonismo como categoría política. 77 para acá vivimos dos fases, el consenso y luego lo que se vino a llamar la crispación, pero que era como una especie de agitación controlada en la superficie de la política, ¿no? Con una a la que el pueblo, para decirlo en términos clásicos, asistía en los años, hace 10 años, con una cierta extrañeza y una cierta suspicacia, porque, porque había un desajuste entre el grado de agresividad que se expresaba a través de la política y los medios de comunicación con la situación material, ¿no? Es decir, ¿por qué nos hemos de pelear tanto si las cosas más o menos están yendo, ¿no? Se han invertido los tres, se ha cruzado. En estos momentos, y hoy lo hemos visto en la sesión del Parlamento, el estamento político, yo prefiero esta expresión, tiende a buscar, a converger en la búsqueda de soluciones, aunque sea desde perspectivas distintas, y en cambio aparece por debajo el antagonismo. Y creo que con el antagonismo habrá que convivir un largo periodo en España.
Bueno, vamos a ver. Eso que describes tú como un antagonismo es la constatación de que la crisis económica, la crisis social ha generado evidentemente unos niveles de frustración, de malestar colectivo, de frustración importantes que se canalizan lógicamente hacia la política en la medida en que la política sigue siendo vista en nuestro país por un cierto déficit cultural, intelectual y político también, de interpretación de cuáles son los mecanismos que tiene la política para transformar el mundo muy por encima de sus posibilidades reales. Y eso que en España está sobre la mesa y que también se da en otros países europeos, yo creo que debe ser objeto de un análisis un poquito más depurado y con una mayor fineza a la hora de ser capaces de interpretar correctamente lo que nos está sucediendo. En los años 30, después de la crisis del año 29, del famoso crash, las democracias liberales desaparecieron de Europa. Se asentaron los totalitarismos y desembocamos en una guerra mundial. Ese fue el balance de la consecuencia a la que abocó una crisis tan grave como la que hemos vivido a partir del año 2008 en los países occidentales y particularmente en Europa. A diferencia de lo que pasó entonces, la institucionalidad democrática en Europa no se ha roto. Se han producido desequilibrios muy fuertes, pero la civilidad o la civilización democrática no se ha roto porque han existido también reaseguros que ese antagonismo, esa frustración, ha sido capaz de reconducir mediante, insisto, reaseguros que han reinterpretado y han salvaguardado ciertos elementos de cohesión que de otra manera hubieran desembocado en la quiebra de la paz social. Y no se ha producido. Es verdad que se han producido efectos de emergencia como son la antipolítica, como son el populismo, como son, en fin, situaciones que nos retrotraen a aquellos años 30 en una adaptación en el lenguaje a unas claves ya mucho más posmodernas y más mediáticas, pero no se ha roto la paz social. Y es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de interpretar que no se ha hecho tan mal las cosas, porque no hemos desembocado en escenarios parecidos a los que se vivieron en aquellos años, a pesar de la gravedad de la situación que estamos viviendo, que es perfectamente comparable con aquel momento. Cuando antes se hablaba de clase política o de casta, yo rechazo eso porque creo que en términos objetivos no se dan las condiciones para poder hablar ni de clase ni de casta. La mayor parte de la gente que nos dedicamos a la política no somos profesionales de la política, somos gente que venimos de otras profesiones, muchos del mundo universitario, de la función pública, que hemos desembarcado en la política y que el día que dejemos de ser políticos nos reintegraremos a la sociedad civil como personas normales y afortunadamente tendremos a la espalda una experiencia personal muy importante. Importante en términos de dimensión personal que no en otra serie de dimensiones. Es verdad que algunos políticos se han visto afectados por situaciones que generan evidentemente repugna social y malestar, pero insisto, no construyen un relato sistémico que permite identificar que hay una auténtica podredumbre como la que generó la construcción de la categoría de casta, que tiene que ver con construcciones vinculadas al mundo latinoamericano, donde se interpreta realmente la corrupción del modelo de partidos del siglo XX, vigentes en las pseudodemocracias latinoamericanas, como hechos constatables e identificables a través de categorías como casta. Y ahí repito, está la construcción teórica de la Clau y de su razón populista, que justifica y acepta que en ese contexto sea perfectamente utilizable el populismo para tratar de combatir estructuras absolutamente institucionalizadas donde los políticos se suceden generacionalmente dentro de familias, y eso permite incorporar el elemento de casta traído del mundo indoeuropeo para tratar de explicar cómo funciona la política en aquellos países. Aquí no hay castas en ese sentido, y además utilizar ese tipo de argumentación supone, en mi opinión, en un continente como el nuestro, que tiene una tradición de interpretación de la política desde Platón hasta nuestros días, con personajes que construyen todo lo que es la teoría política y que jamás han utilizado ese concepto para tratar de identificar qué es lo que sucede. Nos ofrecen evidentemente un repertorio de argumentos, de reflexión teórica, discursiva, mucho más profunda como para tener que importar categorías que, insisto, no son parte de nuestra tradición y en modo alguno explican nuestra realidad. Porque, insisto, la inmensa mayoría de los políticos formamos parte del modo cotidiano normalizado de existencia. Vamos andando, nos movemos en metro, tenemos evidentemente parientes que están en paro, que sufren evidentemente la crisis económica, nosotros también de una manera más o menos próxima, y en modo alguno somos criaturas alejadas de esa triste normalidad que forma parte del día a día. A mí me importaría más tratar de reflexionar sobre qué es lo que ha sucedido en el ámbito de los medios de comunicación, de la construcción de modelos de opinión pública bastante asentados sobre criaturas imaginarias y no conceptuales, más pegadas a una pornografía de la imagen que a una auténtica reflexión conceptual, teórica. Es decir, el propio debate sobre la transparencia, que al fin y al cabo está al servicio de un debate público informado, nos plantea la urgencia de pensar, ¿realmente la transparencia sirve a un debate público informado o a procesos mórbidos de venta masiva o generación de tráfico en Internet alrededor de noticias muchas veces no contrastables?
Vamos a ver.
Y perdón por esta especie de exabrupto acumulativo.
Has puesto muchas cosas sobre la mesa.
Porque he puesto demasiadas cosas sobre la mesa.
No, yo te diría, vamos a ver, yo creo que España está siendo víctima de una, podríamos decir, una sucesión de burbujas. La burbuja inmobiliaria, la tarifa eléctrica, los costes difíciles de pagar de los planes de renovación de armamento, que por cierto es uno de los temas que se habla menos, y también de la burbuja mediática, ¿no? En el sentido y que en este periodo de teórica bonanza efectivamente empezaron a salir unos personajes que llevaron al extremo las técnicas o las teorías de polarización de la opinión pública que se estaban ensayando unos años antes en Estados Unidos, con una diferencia importante, que Estados Unidos es un país continente en los cuales estas técnicas se desarrollan a una escala muy 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 grande, que tienen un sentido, que en definitiva que es la que dan una cierta vertebración política al país, ¿no? Los que están en una línea, los que están en otra. En cambio, cuando esto lo aplicas a un solar más reducido y con los antecedentes históricos nuestros, le aplicas estas inyecciones de polarización, pegas unas sacudidas que ahora sus consecuencias las vivimos ahora, porque, insisto en la imagen que describí antes, hubo un tiempo en que la gente escuchaba según qué cosas por la radio y decía, esta gente está un poco exagerada. Exagerando, ¿no? Incluso a algunos les haría gracia por una manera de asistir a una especie de teatro mediático, ¿no? Una exageración de las pugnas, de las ideas. Y ahora llega un momento que la realidad de fondo se estropea de tal forma que lo que antes se vivía como una exageración o como un teatro del guiñol, entonces la polarización empieza a enraizar la sociedad. Yo creo que esto tiene, a mi modo de ver, tiene dos perspectivas sobre las cuales creo que el país todavía no ha tomado una decisión. y veremos cómo evoluciona. Y esto lo veremos, pienso, en los dos próximos años. Una de ellas es un poco conforme a nuestra propia tradición histórica, de que el antagonismo acabe derivando una especie de guerra de guerrillas en términos políticos que fortifique al partido de orden. Es decir, por un lado tenemos al partido de orden, que asegura a unas clases medias que han perdido, han quedado abolladas, se ven perjudicadas por la crisis, pero que todavía tienen muchas más cosas que perder en una situación de inestabilidad crónica de la situación política, y que de alguna manera, ante la posibilidad de que las nuevas guerrillas del antagonismo creen una situación de inestabilidad política o de cuestionamiento de algunas cuestiones importantes referidas a la propiedad y a la tributación de la propiedad, que esto es un tema fundamental en una sociedad en la cual el 85% de la población es propietario de la vivienda, se acabe produciendo una coagulación alrededor del partido del gobierno. Esto acaba de pasar en Italia en las últimas elecciones europeas y podría pasar otra vez de nuevo en España. Esto para mí podría tener como consecuencia un cierto inmovilismo en el interior de una cierta retórica de cambios, pero un cierto inmovilismo de fondo. La otra opción es de que se tomasen decisiones en este periodo de tiempo tendentes a una mayor competición, a la apertura de la competición, tanto en términos territoriales, y ahí podríamos ir a parar a la cuestión de Cataluña luego, como en términos también políticos. Y pongo un ejemplo para no caer demasiado en lo abstracto. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que en España nadie plantea abiertamente, al menos los dos partidos, y los de los partidos ascendentes tampoco veo que lo digan, la elección directa a los alcaldes. La elección directa de los alcaldes, y lo digo porque dentro de un año vamos a tener elecciones municipales que van a ser importantes estas, porque van a remover el suelo en la situación en la que estamos. La elección directa de los alcaldes, allí donde se ha experimentado, en algunos países de Europa lo han hecho, ha tenido efectos bastante benéficos, en el sentido de que ha estimulado la competición política en términos de mejor conexión entre los dirigentes políticos y la sociedad, con límites de mandato, etcétera, etcétera, pero ha obligado a los partidos políticos a abrirse a la sociedad, a reclutar, a hacer una nueva recluta de cuadros políticos, gente con prestigio, o al menos gente votable. En una situación como la que vivimos, esto sería altamente estimulante. Pero veo pocas ganas de hacer esto, veo pocas ganas. Y entonces me temo que vayamos a una dialéctica partido de orden guerrilla antagonista.
Es interesante el planteamiento que hace Enric. O sea, yo creo que es muy complicado poder aventurar cuál va a ser el desenlace electoral a medio plazo, porque el nivel de emocionalidad, de complejidad antagónica, de tensiones que en estos momentos aloja la sociedad española y que ha tenido su reflejo en las elecciones europeas, requiere un poco de tiempo más para saber cómo va a decantarse. Es verdad que hay ciertas corrientes. Una corriente es evidentemente hacia una cierta institucionalización del orden y de la búsqueda de la seguridad y de articular mecanismos que permitan que una mayoría silenciosa pueda de alguna manera seguir vertebrándose como un relato político dominante, pero es verdad que existe en el seno de la sociedad española una fuerte corriente de insatisfacción social. Las causas tienen que ver probablemente con la ruptura de un relato de éxito colectivo. En este país, desde la transición hasta la crisis del año 2008, se construyó con sus altibajos la idea de que habíamos acertado en el modelo de país. Y eso se ha puesto en cuestión. Y además antes lo apuntábamos generacionalmente de una manera muy clara en determinados estratos generacionales. Y eso hace muy difícil poder trabajar con claridad cuál va a ser el desenlace que institucionalmente eso va a tener en el plazo de 3, 4 o 5 años, en mi opinión. Hoy se ha producido algo que, por retomar la idea inicial, plantea la posibilidad y la hipótesis de que haya una hoja de ruta de renovación y de cambio que haga que todos, en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos, tengamos que asumir que tenemos que revisitarnos y afrontar una renovación que determine los elementos que están planteando disfuncionalidades evidentes, que se corrijan. Y ahí podemos, en el ámbito de la economía, de las relaciones laborales, educativas, universitarias, profesionales, empresariales, territoriales, institucionales, tener un catálogo muy extenso de posibles disfuncionalidades. Pero de ahí a saber cuál va a ser el mapa político que puede identificar el futuro de nuestro país en los próximos 4 o 5 años, creo que es muy complicado. Y es muy complicado porque se ha producido una cierta agitación que opera muy detrás del propio inconsciente de la sociedad y que requiere todavía una especial decantación. El miedo vuelve a ser una categoría cotidiana y no sabemos cómo puede operar, si hacia una potenciación de la estabilización o hacia la búsqueda de válvulas de escape emocionales que articulen alternativas antagónicas y antisistema mucho más fuertes de lo que en estos momentos estamos viviendo. La frustración e incluso un cierto resentimiento, en términos casi me atrevería a decir nietzschianos, comienza a ser una categoría operativa en determinados entornos de marginalidad o de aparente marginalidad, casi a veces más intelectual que social. Creo que no recuerdo quién decía que es peligrosa la aventura en los pueblos que son viejos. Y hay una cierta corriente de búsqueda de una épica aventurera que nos lance hacia ciertas soluciones de cambio, de regeneración, que la propia emocionalidad del momento pueden potenciar, pero que yo, desde una cierta perspectiva que intelectualmente trata de buscar siempre ciertos escenarios de sosiego para tratar de reflexionar correctamente las situaciones, me producen un cierto malestar, una cierta inquietud. Porque es verdad que nos movemos en un siglo como es el siglo XXI de una alta emocionalidad, un siglo donde los relatos de la modernidad están completamente agotados, donde la capacidad para conceptualizar los fenómenos que se producen es cada vez menor, donde hay una urgencia temporal por dar soluciones inmediatas a las cuestiones porque tenemos que estar funcionando en todos los ámbitos en tiempo real, dificulta enormemente la capacidad para prever y anticiparnos a los acontecimientos, y de nuevo volvemos a sentir cómo el suelo se quiebra, hay evidentemente arenas movedizas a nuestro alrededor, y eso requiere gestionar la atención cotidiana de una manera mucho más racional de lo que habitualmente nos planteamos. Esa traducción política de todos esos fenómenos que hemos descrito hace que reconozca una absoluta incapacidad para saber si vamos a volver a un modelo moderantista como el del siglo XIX, con preponderancia de un partido del orden que cabalgue entre el antagonismo que tú planteabas de un partido de orden y las guerrillas, o si vamos hacia una apertura competitiva que, como en el caso italiano, aparentemente nos llevaba a eso, pero que ha provocado una decantación por el orden, curiosamente alrededor del partido, entre comillas, que estuvo en la oposición histórica a quienes han estado gobernando Italia durante tantísimos años y han sido los protagonistas de la disrupción que finalmente ha acontecido en los últimos 10 o 20.
Sí, pero fíjate una cosa, de las experiencias democráticas que la sociedad española ha podido tener la oportunidad de vivir en estos 37 años, hay una que yo no considero excesivamente vanguardista, ¿no? Es decir, un experimento, ¿no? Una cosa es que es en el ámbito de la vida local y de la vida regional, ahora sí se dice autonómica, pero regional, la posibilidad de abrir el juego. Es decir, las próximas elecciones locales van a ser problemáticas. Van a ser problemáticas porque la erosión de los partidos sobre todo se ha producido en la escala local y regional.
No, ahí es donde está un poco el cuid de la cuestión. Por una parte, la percepción externa, digamos, fuera del terreno de la política partidaria, digamos, de los partidos parlamentarios, etcétera, etcétera, es que efectivamente se están haciendo movimientos para el mantenimiento del sistema, digamos, para la renovación y la puesta en circulación de nuevas posibilidades, digamos, de continuidad del formato, etcétera, etcétera, a través de la... Pero al comportarse todo el sistema como una organización en sí misma, lo que no se vislumbra es cuál es la oposición, digamos, o sea, lo que no se ve efectivamente es qué es lo que hay frente a ellos, es decir, quién se enfrenta, desde qué punto de vista y con qué energía o qué fuerza puede cuestionar lo que el sistema vaya decidiendo ahora en pactos que vayan a decir, bueno, pues sí, te damos no sé qué, bueno, llegaremos a un acuerdo con, o no, el 9 de noviembre, ta, 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 entonces asistiremos simplemente como meros observadores a una serie de negociaciones intramuros, porque ¿quién es la oposición? ¿Quién se opone a eso?
Es que el poder local, por su propia naturaleza, es un poder que está en contacto con la realidad, porque el alcalde, el concejal, está en la calle. Es decir, cotidianamente se ve con sus vecinos. Y el modelo local en nuestro país, por herencia histórica, es muy presidencialista o de concentración en el liderazgo local. El problema del modelo local ha sido un problema asociado a la burbuja inmobiliaria. O sea, es decir, en un determinado momento los municipios, por la capacidad de generación de recursos asociados a eso que se ha denominado y que acabo de mencionar como la burbuja inmobiliaria, podía acumular recursos para hacer proyectos locales que elevaban el bienestar cotidiano que la gente disfrutaba, con una piscina, con un polideportivo, con un centro cultural, con un paraninfo, con actividades de todo tipo que incluso permitían financiar viajes de inserso paralelo al del propio inserso. Y esa situación es una situación que se ha roto y ha generado unas disfuncionalidades que han puesto en evidencia pues problemas muy profundos en el propio funcionamiento del poder local. Pero tiene dentro de sí el poder local y el municipalismo una capacidad de control popular, especialmente en un tejido fuera de las grandes ciudades, y este país, como decía Ortega, fuera de Madrid todo es provincia. Es decir, este es un país en el que todavía hoy la vida política cotidiana se hace en los municipios, y municipios de un tamaño que hacen que el alcalde sea conocido y que esté en permanente contacto con los vecinos. Y ese, yo creo que es un terreno en el que la capacidad para que ese antagonismo se traduzca en una forzada obligación por parte del político local para hacer bien las cosas por las dificultades que si no va a tener que estar cotidianamente arrastrando, hace que yo creo que ahí no esté realmente el problema. Yo no creo que esté el problema en los ayuntamientos, ni creo que la estructura institucional asociada a los ayuntamientos sea un problema. Creo que el problema es mucho más de fondo, tiene que ver más probablemente con el propio diseño territorial, con el concepto de relación centro-periferia que ha ido generándose como una especie de decantación distinta de la que inicialmente preveyeron nuestros constituyentes cuando diseñaron el modelo territorial en la Constitución de 1978, y que ha ido construyendo una especie de jacobinismo territorial que ha hecho que se construyeran modelos donde la conexión que tú antes mencionabas entre las cajas de ahorros y los poderes autonómicos, la articulación ahí muchas veces por élites autonómicas, territoriales, provinciales, donde sí existían mecanismos de enquistamiento casi generacional, han ido suplantando la identificación del problema político del conjunto con un problema que era, en mi opinión, más territorialmente autonómico, y lo digo así abiertamente, que estatal e incluso municipal.
Sí, probablemente el sistema de competición que se abre en el 77 entre los dos partidos principales condujo a eso en parte. O sea, yo creo que el sistema de autonomías, no, como contrariamente a lo que a veces se cree, que fue una cosa muy decidida desde arriba, o sea, evidentemente fue decidido desde arriba, pero fue decidido desde arriba existiendo una presión desde abajo de las élites locales que deseaban la autonomía, porque el 77, de alguna manera, en la medida que algunos cambios muy importantes no se pudieron hacer en la escala nacional, donde todo estaba muy 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 pactado, donde realmente las tensiones y las tensiones de competición fueron mayores, el caso de Andalucía es muy manifiesto, ¿no? No, pero esto ya yo creo que el problema está en realmente, a ver, yo la impresión que tengo en estos momentos es la siguiente. Es decir, España ha sufrido un shock extraordinario en términos estratégicos, es decir, nos ha pasado casi lo que le ha pasado a la selección de fútbol, ¿no? Es decir, un país que hace 10 años parecía orientado a ser una potencia medio-alta, se convierte en 10 años en un país medio-bajo, ¿no? Y esto todavía está en fase de digestión, porque los problemas materiales que ese cambio de escala están produciendo aún no están resueltos todavía, aún estamos en... Y por lo tanto eso obliga a los grupos dirigentes españoles, que no son grupos menores y faltos de musculatura, que porque creo que la tienen, porque las empresas españolas, un sector de ellas se ha internacionalizado de una manera muy importante, que en estos momentos España tiene como unos grupos dirigentes que siguen soñando y siguen viendo la posibilidad de recuperar esa dimensión de la potencia medio alta, porque de alguna manera ellos viven en el interior de esa dimensión, ¿eh? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las empresas del IBEX 35, ¿no? Y por otro lado hay una parte de la sociedad que ya está abandonando esa idea sobre el país y esa idea sobre sí mismo. Ya no se ven ciudadanos de una potencia medio alta. Y por lo tanto eso va a crear unos conflictos, los está creando ya, ¿no? La tentación, creo, de los grupos dirigentes, por lo tanto, es de, sí, efectuar una serie de reformas que, de alguna manera, parchen los problemas de legitimación que puede tener hoy el sistema. Esto es evidente, y esto es ya de dominio público, no, que hay que retocar cosas, pero sobre todo para asegurar que el Estado Mayor esté en capacidad de tomar decisiones estratégicas y que no nos molesten demasiado. O sea, cuidado con el democratismo, que no nos moje, ¿eh? Porque aquí hay que tomar decisiones transoceánicas. Y por otro lado, hay un sector de la población que ya ha renunciado a la fantasía transoceánica y que dice, ya que no puedo decidir casi nada, al menos déjeme decidir en alguna cosa. Y de ahí viene esta extraordinaria socialización que estamos viviendo estas semanas del derecho a decidir, que esto ha atravesado el río Ebro, por Gandesa, por Falset y por varios puntos más, ¿no? Y ahora se está recorriendo España con significados diversos, porque cada uno lo adapta a su medida. Pero, oiga, yo que ya esto está tal, yo quiero decir alguna cosa. Oiga, que ve el partido a escoger un candidato. Yo quiero votar. Veo venir esta contradicción. Bueno, la veo venir, creo que ya está instalada.
Está presente, sí. Y en ese sentido hay una escisión objetiva, se ha producido una grave ruptura, que es una ruptura real, es decir, que ahora mismo cuando no, digamos que se explica como si fuera una ruptura superestructural, y digamos que si fuera más, es que es un tipo que hace unas cosas rarísimas, o determinados sectores, etcétera, etcétera, pero el hecho es que se ha producido una ruptura a nivel base, o sea, es más grave la ruptura por la base que por la superestructura. Entonces, toda ruptura emocional, digamos, que se produce por la base, pues requiere de una puesta escena, digamos, a su vez emocional de nuevo, es decir, hay que utilizar las emociones para volver a entenderse, para volver a quererse, no sé, pues como vamos a quedar a cenar para recuperar aquella noche que vivimos juntos, cosas de ese tipo. Entonces ahí es la dificultad que tiene ahora mismo el sistema, ¿no? O sea, que realmente la... Vamos, el sistema es que tiene ahora mismo el país entero con sus diversos puntos de vista, etcétera. Es cómo conseguir, o sea, cuál sería el relato que nos podemos contar para volver a tener una relación emocional hasta cierto punto, digamos, o sea, que sea, porque la ruptura es un hecho. O sea, creo que se puede hacer una cirugía ocasional durante un cierto tiempo, cosas, retrasar 2 años o 3 o 5, digamos, determinados formatos de ruptura, pero hay algo que coser ahí que no tiene otro remedio que ser emocional, ¿no?
Yo te lo diría muy, muy sintéticamente. Yo creo que hay que nos hemos de separar un poco para volver a reencontrarnos. Cuidado, aquí pronuncias la palabra separar.
Un tiempo de relax.
Más competición. Pero la competición separa, competición territorial, es decir, el que la quiera asumir, la tenga, costuras más anchas para equivocarse incluso, y competición política, sobre todo empezando por los niveles locales, es decir, que la sociedad pueda polemizar y pelearse un poco más, pero en un marco de normas democráticas, pero que el médico más conocido del pueblo se pelee con el arquitecto más conocido del pueblo, porque uno es el candidato del PSOE y el otro es el del PP. O sea, que se produzca como una especie de separación que a la vez luego lleve a un reencuentro.
O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de digerir la experiencia colectiva de todos estos años. Es decir, nos hemos creído probablemente un país por encima de nuestras posibilidades. Ha habido evidentemente una fractura que la crisis ha hecho palpable y que nos ha colocado probablemente en nuestro sitio y que nos obliga a revisitarnos y tratar de identificar cuál debe ser nuestro papel entrado el siglo XXI. Es decir, que así como el éxito de la transición fue que consiguió de alguna manera, a partir de un diagnóstico correcto de cuál habían sido los desencuentros, las percepciones, los anhelos de la sociedad española en los últimos 100 años, construir un relato político que integrara todo eso, lo ilusionara y lo canalizara hacia unos objetivos como eran redescubrirnos como democracia, recuperar nuestra presencia europea, en fin, demostrarnos a nosotros mismos que podíamos ser una democracia homologable al resto de los países europeos. Hoy tenemos que ser capaces de digerir correctamente la experiencia colectiva de estos años y asumir que ni todo nos ha ido tan bien, ni todo nos ha ido tan mal, y que hay que encontrar evidentemente un balance, un equilibrio que nos permita, siendo conscientes de cuáles son los puntos sólidos que todavía existen dentro de la geografía emocional de nuestro país y de la propia experiencia colectiva, apoyándonos en ellos, orientarnos hacia un futuro en el que nos podamos, de alguna manera, encontrarnos todos cómodamente instalados, pero asumiendo que ya probablemente nunca van a ser las cosas como las estuvimos viviendo anteriormente. Es decir, la ilusión colectiva surgida durante la transición y el relato de éxito posterior no se va a producir porque este país ha envejecido en su experiencia. Y al envejecer en su experiencia, tenemos que renunciar también a un cierto utopismo que me atrevería a decir que es hasta cierto punto también anacrónico. Porque el siglo XXI no puede ser un siglo utópico en el sentido de que la complejidad que nos obliga a gestionar cotidianamente nuestra vida en un tiempo como es el tiempo que marca el siglo XXI, hace que las cosas se tomen con una cierta distancia. Comparto esa necesidad de poner en cierta distancia la realidad para poder procesar y gestionar nuestra atención de una manera correcta. Porque pasan demasiadas cosas
al mismo tiempo, muy rápidamente, y donde los elementos de conexión de nuestra realidad española con otras muchas realidades nos obligan a tener que saber correctamente cuáles son las coordenadas en torno a las cuales poder ubicar nuestro pensamiento. Y esto yo creo que exige, fundamentalmente, y antes lo mencionaba, un cierto sosiego. Un sosiego intelectual, que no tiene que renunciar, evidentemente, a un planteamiento de vanguardia que nos permita interpretarnos con una voluntad futuriza, pero sí, evidentemente, un cierto sosiego intelectual. Y digo esto porque, además, a mí personalmente me preocupa la excesiva emocionalidad que existe en estos momentos en todos los ámbitos de los relatos que están operando en el conjunto de la sociedad. Y creo que la superación de esa emocionalidad es su esteticismo. Y eso vuelve otra vez a un entronque con la reflexión que planteaba al comienzo cuando hablaba de la vena fini secular. Es decir, en la medida en que seamos capaces de estetizar y de reconstruir estas categorías y canalizarlas, casi me atrevería a decir, en un terreno artístico, y con esa voluntad que ha tenido siempre España, con una capacidad perceptiva, creativa, extraordinaria, con un talento único para interpretar la vanguardia en categorías plásticas, bienvenido sea. Sobre todo, y antes lo ponía sobre la mesa, en una reflexión transoceánica, que no es la que tú planteabas asociada al IBEX 35, sino que es planteada a lo que es la gran oportunidad de este país, que es estar conectado con lo que representa la modernidad singular que encarna América Latina. En la medida en que seamos capaces de conectar con esos flujos y con ese mundo, y España encuentre en ello una oportunidad estratégica, y articulemos mecanismos que enhebren un relato colectivo sereno, sin huir de la tensión, porque yo creo que la tensión requiere ser transvalorada en términos estéticos, casi nietzschianos, acertaremos. Pero como entremos en mecanismos de frustración colectiva por la incapacidad de estar a la altura de la acumulación de deseos y de relatos en conflicto que esperamos resolver siempre mirando en una orientación de progreso y de casi futurismo, vamos a convertir la aceleración en un problema que nos puede llevar, como decía, y vuelvo a citar a Nietzsche, y no sé por qué sale tanto Nietzsche, pero cuidado con aquel que se asoma al abismo, porque el abismo se puede asomar en él. Y yo creo que algo de eso está como riesgo en el ambiente que aletea en nuestro día a día.
Pero mira, yo ahí te voy a discutir. Hay esta constante española de tener miedo a nosotros mismos.
Por alguna razón.
Hoy será. Acabamos de asistir a una sesión parlamentaria en la que, bueno, uno de los puntos interesantes, ¿no?, del discurso del nuevo rey ha sido recordar que era el primer rey constitucional que juraba como tal. Es decir, el primer rey que no encardinado en una situación de excepcionalidad. Primera vez. Y él lo ha planteado como un mérito. Y es verdad, lo es. Pero seguimos teniendo miedo a nosotros mismos, ¿no? Claro, aquí lo que tú planteas, sí, conecta un poco lo que yo antes planteaba. Es decir, este es un país que no es verdad de que la fase esta de la potencia medio-alta ha sido solo un sueño de una noche de verano, en fin, una cosa no que se ha desvanecido, ¿no? Se ha desvanecido en algunos aspectos, o en bastantes aspectos, en otros no, porque se conservan estructuras muy potentes en España y sobre todo se conservan una articulación entre grupos dirigentes de la administración y en la economía fuertes, objetivamente fuertes, y que por lo tanto tienen ante sí un programa, digamos, un intento de programa que requiere y que reclama dejarnos hacer. Punto número uno. Punto número dos. Esto a su vez viene potenciado por otra realidad, que es la realidad europea. La realidad europea es la del estado de excepción en estos momentos, porque el euro estaba a punto de estallar. Y lo que en realidad existe en Europa, ¿no? En realidad, entre las, en los distintos planos de la realidad europea, uno de ellos es que el sur de Europa, de una forma u otra, está siendo comisariado, en unos casos, en unos países, de una forma explícita, con una formalidad absoluta, también para servir de advertencia a los que no lo han sido, y otros están siendo tutelados, comisariados o vigilados, ¿no? Pero esta dinámica confiere a los gobiernos nacionales un papel nuevo en el orden europeo. Los señores que nos vigilan la situación. Los señores que nos vigilan la situación. Y eso redunda en esta idea de decir, cuidado, cuidado, cuidado con nosotros mismos, porque aquí hay unos elementos básicos que hay que preservar, hay unas directrices que hay que seguir, etcétera, etcétera. Y esto, a su vez, encuentra una respuesta hasta ayer crítica, ahora ya con rasgos de antagonismo, de la gente que dice, pues mire, yo por aquí es que no me siento bien representado en eso. Y entonces pienso que este es tú lo has expresado muy bien, con mucha elegancia además. Cuidado que el democratismo no nos lleve a un exceso de conflictividad interna, ¿no? Planteémoslo a la inversa. Quizá la manera de conjurar la conflictividad interna sea abrir las puertas de la competición y que sea la propia sociedad la que de alguna manera ella misma comprenda cuáles son los límites de su propia capacidad de generar conflicto.
Sí, no, pero, de alguna manera, comenzando por donde empezábamos, es decir, volvemos a 30 o 40 años, cada 40 años, 30 y pico, volvemos a empezar, o sea, de nuevo, y eso es una cosa que hacemos ya desde hace bastantes siglos casi, ¿no? Y volvemos en esa situación, o sea, lo que estamos diciendo ahora mismo quizás sea la lógica, es decir, no volver a empezar de nuevo este ciclo con un chantaje encima de los hombros de los pobladores del lugar, digamos, o sea, decir, cuidado, tener cuidado de nuevo, porque si antes era un tipo con el picoleto, ahora resulta que es un señor, no sé qué, de Europa. Es decir, esta es una sociedad madura, es una sociedad que ha abandonado el hogar, digamos, la situación de protección menos válida, digamos, que ocupaba, etcétera, etcétera, y de pronto esta sociedad se enfrenta con naturalidad, yo creo, con toda la naturalidad del mundo, es cada uno como cree, etcétera, etcétera, y con mucha, una visión muy pacífica, porque quizá ahora mismo lo que sí es el límite es la violencia. Ahora mismo, pues, como hemos notado, como de pronto todo el mundo corre, hasta los más violentos asesinos dicen que ellos ya no tienen nada que ver con eso, que es, o sea, realmente la violencia, que era el rasgo más espantoso que hemos convivido durante todo este tiempo, ha desaparecido por completo. Es decir, el resto ya es el chantaje que nos queramos hacer a nosotros mismos, digo, el que las élites intenten hacer sobre nosotros. Muy rápidamente, porque son las 6, para terminar, lo digo por no dejaros sin fin de semana.
No sé, yo creo que es verdad que el conjunto, cualquier sociedad madura necesita de alguna manera reproducir los procesos que los individuos, las personas aisladamente viven en su propia vida, que es ir reformulando el proyecto que cada uno de nosotros somos. Y lamento ser tan orteguiano, pero si nuestra biografía tiene un carácter novelado, es verdad que tenemos que estar muchas veces reinventándonos a nosotros mismos para poder comprendernos en nuestra identidad. Y si eso nos pasa aisladamente, de una manera cotidiana, especialmente a partir de momentos en los que determinados niveles de bienestar conducen a que uno tenga que gestionar su vida de una manera más compleja, pues porque la complejidad es expresión de la civilización, y tenemos que encontrar mecanismos para gestionar eficientemente la complejidad y no morir de alguna manera ahogados en ella, pues es evidente que cada X años, no sé si cada 2, 3, 4, 5 décadas, es necesario que los pueblos, como las personas individualmente, tengan también que revisitarse a ellas mismas.
tratar de interpretar cuál es su instalación personal en la identidad que cada uno manifiesta, exterioriza. Pero en eso creo que deberíamos ser capaces de ponerlo en comunicación con nuestra propia experiencia colectiva, como hacemos también en nuestra propia experiencia individual. Y es que habiendo acertado en la idoneidad de la democracia y los mecanismos de la democracia, su representatividad, su nivel institucional, como mecanismos a través de los cuales canalizamos nuestras aspiraciones, lo que no podemos es ser víctimas de una especie de ficción utópica de la democracia que nos pueda hacer creer que la democracia absoluta es la única fórmula de interpretación correcta de la realidad permanentemente. Y digo esto porque hay una especie de ficción de la absoluta idoneidad de la democracia para resolver todo que nos puede confundir. Porque la democracia no es decidir entre sí y no, a golpe de clic, o en un relato discursivo de 140 caracteres. Es mucho más, afortunadamente. Y lo es desde su propio origen, desde la lógica asamblearia democrática de la Atenas de Pericles. Y eso es importante tenerlo sobre la mesa. Es decir, la democracia es gestionar eficientemente, de acuerdo con el sentir y el pensar de la mayoría, la complejidad de una sociedad que a medida que evoluciona se hace mucho más compleja y que, por tanto, los discursos a través de los cuales se interpreta tienen que ser también más complejos. Es decir, que no se pueden desenvolver a golpes de blanco o negro, sino de elementos de grisura que implican insatisfacciones recíprocas. Porque la convivencia, a medida que la complejidad y la civilización crece, se hace necesariamente más civilizatoriamente encauzadora de la insatisfacción y de la tolerancia con nuestras propias frustraciones por no conseguir que las cosas sean blancas o negras. Porque eso solamente se construye en utopías muchas veces absolutamente dementes. Y en ese sentido yo creo que la madurez a la que se asoman las sociedades europeas, las sociedades occidentales y particularmente la sociedad española, porque no creo que solamente sea una cuestión que tenga que ver con nuestro país, es cómo ser capaces de gestionar esto que estoy planteando. Vivir en complejidad no puede resolverse a golpes de clic y de relatos de 140 caracteres.
Yo estoy de acuerdo con estas expresiones, pero también te quiero rebatir. Es decir, vamos a ver. Es ilusorio pensar que después de lo que ha pasado en España, la sociedad, la gente va a quedar impasible esperando a que los grupos dirigentes, no les llamemos casta ni nada, resuelvan. Esto forma parte del terreno de la ilusión, de esa palabra que tú antes decías que es específicamente española. No es así, eso no va a ser así, no lo está siendo así. Yo creo que estamos asistiendo y vamos a asistir a un crecimiento y a una cierta articulación política. Veremos con qué grado de sabiduría y de inteligencia, por parte de quienes lo lleven a cabo, de carácter radical democrático. Sobre este punto quisiera hacer una precisión. Si estamos preocupados por el retorno de nuestros fantasmas, atendamos a un hecho. Hace 70 años la última pulsión fuerte de carácter radical en España afectaba o tenía como punto de incisión la propiedad. En estos momentos de la propiedad no habla nadie. Cada uno es propio. Este es un país de propietarios y solo el primero que empiece a cuestionar la propiedad creo que va a tener algún problema, ¿no? Digamos, ¿eh? Aquí no se está hablando de la propiedad en estos momentos, sino se está hablando del alcance de las decisiones y de los mecanismos de decisión. Y por lo tanto, en estos momentos, vuelvo al tema del famoso derecho a decidir, ya socializado o en vías de socialización en toda España, tiene un atractivo si tú quieres, con una cierta dimensión demagógica también, fuerte, que expresa algo, que conecta con algo que existe. Es decir, oye, tú, si te han timado con las preferentes, no te las van a devolver las preferentes, o te van a devolver el 60%, si tienes suerte. Y eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Pero esto está sancionado así por la Comisión Europea. Oye, si el municipio, por el voto de la gente, toma una decisión equivocada, se puede corregir. Si la gente, yo creo que reclama una cierta esfera, casi te diría, mira más, te diría, reclama propiedad. Otra forma de propiedad. Y eso va a manifestarse. Luego, yo no sé, no tengo ni idea, tengo algunas dudas sobre los talentos a veces, porque una cosa, o sea, tú haces un planteamiento, pero luego la administración de los planteamientos requiere talento, requiere inteligencia política, y esto para mí es, ahí hay un interrogante. Pero esto es una de las novedades. Y además, mira, vuelvo al principio, creo que en el discurso hoy del rey, no sé si hay una intuición de eso, un verlo, como mínimo hay visto que había un oído atento a eso.
Es cierto que hay probablemente una pulsión de reapropiación de la realidad. Es decir, de que la gente quiere asumir una capacidad de decisión mayor sobre los espacios en los que su voluntad confluye con otros, y de un cierto recelo a los mecanismos de representación a través de los cuales se ha ido canalizando las fórmulas que en los últimos años han permitido el funcionamiento de la democracia. Eso es algo constatable. Y yo creo que eso es algo que también yo he insistido en ello. Pero, sin embargo, la reapropiación requiere, con claridad, una puesta en lógica de aquello a lo que uno quiere de alguna manera abocar su voluntad, es decir, quiere apropiarse de la realidad. Pero nos falta el para qué, y nos falta el objetivo final, y nos falta probablemente la propia identidad colectiva que queremos construir. Y digo esto porque todo este proceso de reapropiación de la realidad tiene mucho que ver con la construcción de las identidades en un mundo de virtualidad, en un mundo en el que las personalidades se construyen fundamentalmente en la propia red, donde los conceptos, y es curioso porque, claro, me sacas el tema de la propiedad y yo hice mi tesis doctoral sobre ella, con lo cual podríamos entrar en un escenario absolutamente desquiciante y nos podríamos eternizar, pero esto lo dejamos para otra vez, nos colocan en la relación del hombre con la realidad, que eso es lo que regula la propiedad. Y el problema de hoy, y por eso lo entronco con lo que he dicho antes, del clic y del tuit de 140 caracteres, es que la realidad no es una realidad cosificada. La realidad no es una realidad que está tocada, sensiblemente tocada, sino que en gran medida es una realidad ficcionalmente virtual, que funciona en mecanismos horizontales, donde el conocimiento ha roto la teoría clásica del pensamiento de una autoridad epistémica. Aquí vale absolutamente todo. Es decir, estamos funcionando en términos de virtualidad de red. Y el democratismo aparente de la red, y por tanto de una identidad y una personalización apropiativa en el marco de la red, no se puede proyectar en un ámbito tan importante como es la convivencia cotidiana, donde estamos sensiblemente intercambiando nuestras vidas, que eso es la vida colectiva y la vida en la plaza pública. Por eso planteaba yo, cuidado con un democratismo utópico que nos haga interpretar que las claves de resolución de los conflictos de la complejidad en el siglo XXI se puedan salvar como se salvan en una conexión de chateo, o a golpes de clic, o a golpes de un relato de 140 caracteres, porque el siglo XXI va a ser un siglo extraordinariamente complejo, donde las claves de la civilización y donde las claves de la sensibilidad, de la tolerancia, de aceptar con sosiego la diferencia, no pueden resolverse como blanco o negro. Vamos a tener que ser extraordinariamente tolerantes con nosotros mismos. No podemos pretender de alguna manera imponer que las cosas se resuelvan, insisto, en tiempo real. Porque es que el tiempo real solo existe en la ficción de la realidad virtual que es Internet.
Sí, pero José María, estando de acuerdo con estas consideraciones, yo creo que difícilmente a los sectores, sobre todo los más jóvenes de la sociedad española, las nuevas generaciones, que han estado, volvemos a lo de antes, han sido educados, igual no redactan de una forma relativa, y esto te lo puedo certificar porque estoy en el oficio y he visto llegar, o sea, se redacta de una forma relativa, con eficacia relativa. Es la capacidad de expresión oral también, digamos, en estos últimos 30 años no ha mejorado de una forma ostensible, pero en cambio la educación cívica, el democratismo ha penetrado en la mentalidad de los jóvenes en España, sean de un lado o de otro. Y esto es así, y a esta nueva generación y a los jubilados, porque estos son los más radicales de todos, porque ya el problema de la propiedad ya no les, ya casi no les preocupa, en algunos casos, ¿no? Es decir, no se les va a poder hurtar de disponer, ni que sea de una forma modesta, de mayores ámbitos de decisión. Creo que eso lo veo complicado. Y que no podrá hacerse en nombre de un dirigismo inteligente ante las complejidades del siglo XXI. Yo creo que los grupos dirigentes españoles, particularmente los que hoy están representados en el gobierno, tienen una fuerte querencia por esta visión, porque el país, conciben el país en términos muy proyectuales y además con un deseo profundo de reparar la avería y de volver a relanzar el barco a alta mar, y por lo tanto tienen miedo a que la tropa empiece a organizar asambleas y nos distraigamos, digamos, ¿no? Pero creo que la tropa va a tener que celebrar asambleas para que las cosas funcionen mejor.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros. Sí. Y al final hemos hablado de Cataluña. Ah,
sí, que hemos, sí que hemos hablado.
Sí que hemos hablado, sí. Sí,
no, hemos hablado de todo.
Hemos hablado de todo un poco.
De manera como se debe hablar, estupendamente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.